no por esperada la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, deja siempre de conmovernos, como nos sucede cada vez que tenemos que despedir a alguien que es querido y es cercano. Pedimos, toda la familia de la Iglesia, que nos reunimos en oración para pedir por el Papa Francisco al buen pastor, del quien era su representante máximo en la tierra. Y también lo invocamos en esta plegaria a la Santísima Virgen, de la que él era especialmente devoto, para que le proteja con su manto materno. En estas primeras horas hay que hacer un balance apresurado, inevitablemente, de un pontificado que ha durado nada menos que 12 años. La primera cosa que podemos decir es que llegó al pontificado tras la renuncia que hizo el Papa anterior, Benedicto XVI. No hay perspectiva todavía para hacer serena y concienciadamente un balance que venga a poner el recorrido que ha hecho este itinerario pontificio. Pero suceder a Juan Pablo II y a Benedicto XVI no era una tarea fácil. Y en estos 12 años, el Papa Francisco, con su propio estilo, recordemos que él era argentino, de Buenos Aires, por tanto porteño, que era jesuita y que también él ha tenido una trayectoria personal que ha marcado un estilo propio, no confundible, lógicamente, con el Papa alemán y con el Papa polaco. Desde la misma elección de su nombre como sucesor de Pedro, al elegir el nombre de Francisco, algo que a mí, como franciscano que soy, pues me llenó de alegría y también de tanta esperanza. Él quiso diferenciar que no se refería a otros franciscos como San Francisco Javier, el célebre misionero jesuita. Y él eligió a Francisco de Asís, lo cual ha marcado una impronta que ha hecho en sus escritos y en sus gestos un saludable alarde de esa cercanía con el pobrecillo, el pobreldo de Asís. Uno de los gestos más repetidos que ha tenido el Papa Francisco en este sentido ha sido la cercanía por todos los mundos que hieren la dignidad de las personas y sufren el descarte los que son más débiles. Tantos rostros de pobreza, tantos escenarios de exclusión han tenido en el Papa Francisco una voz de defensa preclara. Me refiero a los inmigrantes, a los refugiados, a los que han sufrido las diferentes guerras o los que han tenido que asumir catástrofes naturales. Ese Papa Francisco ha tenido una palabra que decir y un gesto de ternura para todos aquellos que han sufrido. Entre los textos más importantes que podemos destacar del Papa, por no mencionar tantas intervenciones que ha tenido en estos 12 años, citemos las cuatro encíclicas que son siempre los documentos más importantes de todo pontificado. Él ha escrito cuatro. La primera estaba ya enfocada por el Papa anterior, Benedicto XVI, que se llamó Lumen Fidei, la luz de la fe. Él bromeaba con ese gracejo que le ha acompañado en todo momento, que era una encíclica escrita a cuatro manos. Bueno, el texto prácticamente lo heredó de Benedicto, pero él le dio un tono personal y era su primera comparecencia en un texto como encíclica. El segundo texto es Laudato Si, que significa en italiano «Alabado seas, mi Señor», con el que comienza el cántico de las criaturas San Francisco de Asís. Y en esta encíclica el Papa Francisco ha querido precisamente llamar la atención con una sensibilidad ecológica muy notable en él sobre esta casa común que es la tierra, que es la creación y que no siempre estamos a la altura de ese debido cuidado, de esa auténtica defensa en ese hogar que es el hogar de la humanidad. La siguiente encíclica, Fratelli Tutti, también un texto de San Francisco de Asís, en donde en un mundo así de insolidario y dividido, un mundo enfrentado por tantas guerras en curso, él hacía una llamada fuerte al recordatorio netamente evangélico y cristiano de sabernos hermanos unos de otros, con una fraternidad universal que no siempre la tenemos clara y que no somos capaces de aprender de errores pasados para seguir desangrándonos en lo que nos hiere y en lo que nos, en el fondo, determina en lo que es el avatar y el desenlace de nuestra humanidad. La última encíclica del año pasado la ha titulado ya en latín Dilexit nos amó, que es una encíclica muy jesuítica porque tiene que ver con el corazón de Cristo. Para decir él, en el corazón de Cristo hay latidos humanos. Dios ha querido palpitar como palpitan nuestros corazones, con nuestras preguntas, con nuestras heridas, también con nuestras esperanzas. Es una de las encíclicas más personales del Papa y también de las más bellas. ¿Qué imágenes para el recuerdo me venían esta mañana al tener yo la noticia? La primera que a mí me impactó fue, al poco de ser elegido Papa, la que tuvo lugar desde un barco llegando a Lampedusa. Quiso acercarse con una decisión audaz justamente a esas orillas del mar que bañan las costas italianas para estar cerca de aquellos pocos sobrevivientes que habían superado la travesía en patera viniendo de los infiernos de sus países de procedencia, de las dictaduras y de las hambrunas varias. El Papa quiso estar cerca de toda aquella gente y desde la barandilla de aquel barco que lo transportaba pronunció en italiano aquella expresión: «¡Cuánta vergüenza, qué vergüenza que esto se dé todavía en nuestra humanidad!». Otra imagen que a mí me impresionó muchísimo fue la que ofreció él en plena pandemia del COVID-19. Yo vi en las imágenes de la televisión a un Papa solitario, solamente iba él, subiendo los estrados de la Plaza de San Pedro bajo la lluvia para dirigirse a la humanidad con una oración llena de esperanza y llena de ternura. Aquellos instantes de inmenso dolor para todos, tuvimos en esa imagen los brazos de un padre que dice: «No estáis solos y yo estoy bajo la misma refriega». Su oración a Dios con los brazos abiertos fue realmente conmovedora, de los textos más bellos que también nos ha dejado este pontificado. Hubo otra imagen que a mí me tocó mucho el corazón, tanto es así que escribí un artículo que quise titular «Las nuevas lágrimas de Pedro». Él iba en silla de ruedas ya, estamos hablando del año 2022, si no recuerdo mal, el 8 de diciembre, con una convocatoria habitual en Roma de acercarse a la Plaza de España, cerca de la embajada ante la Santa Sede del gobierno español, y ante una imagen de la Inmaculada Concepción, los bomberos romanos colocan una corona de flores y el Papa tiene unas palabras y hace una oración. Bien, cuando estaba leyendo en su silla de ruedas aquella plegaria, de pronto se cayó y al no poder decir nada, comenzó a gemir y ese gemido terminó en llanto, que por el aplauso que inició como ovación el alcalde de Roma pudo salir al paso. ¿Por qué se rompió el Papa Francisco? Porque en el texto que no pudo leer tenía escrito una especie de ofrenda a la Virgen: con esta corona de flores te ofrecemos, Nuestra Señora, la paz en Ucrania que con nuestras plegarias y cercanía hemos podido superar. Y cuando quería haber pronunciado esas palabras, la guerra de Ucrania seguía y sigue su curso terrible. Pero ante no poder hacer esa ofrenda, el Papa se rompió. Y ese llanto, las nuevas lágrimas de Pedro, es lo que a mí tanto me conmovió. Finalmente, las comparecencias últimas que ha tenido desde que fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma han sido unas comparecencias esforzadas, con la intencionalidad de querer estar cerca de un pueblo, de que a pesar de tener la grave enfermedad que finalmente le ha llamado a la vida eterna, él quiso en todo momento, y la última fue ayer precisamente, Yo esta mañana temprano me pasaron el pequeño vídeo de la bendición Urbi et Orbi que leyó el maestro de ceremonias de la Santa Sede. Él no pudo leerlo y dijo simplemente en italiano: «Feliz Pascua, doy la palabra al maestro de ceremonias para que lea el discurso». El discurso es precioso, donde él hace un recuento muy apretado de lo que está siendo este momento en nuestra humanidad, donde aparecen las heridas, los conflictos, las insolidaridades, todo lo que ahí se puede leer. Es un texto largo de lo habitual, de lo que habitualmente hacen los papas para esa bendición a la urbe y a todo el orbe, Urbi et Orbi, y es lo último que tenemos de ayer, porque horas después entraba ya prácticamente en agonía. ¿Cuál sería el protocolo a seguir en las exequias y el itinerario hasta la elección del nuevo papa? Como sabemos, la Santa Sede tiene larga experiencia. 2000 años da para ir aquilatando los protocolos y los escenarios. Pero precisamente hace un año el Papa Francisco quiso agilizar este protocolo con un documento que ha llamado Ordo Exequiarium Romani Pontificis, el orden de las exequias de los romanos pontífices. El cuerpo del Papa va a ser colocado en un ataúd de madera con el interior de zinc, pero él ha eliminado los tres féretros clásicos que hasta entonces utilizaban todos los papas: un ataúd de ciprés, uno de plomo y otro de roble. El del Papa será un ataúd de madera con el zinc que lo sobrecubre por el interior. Y también ha dejado sin efecto el velatorio privado en el Palacio Apostólico. Él ha vivido en Santa Marta y en el Palacio Apostólico solamente recibía a las autoridades o los encuentros colectivos. Él ha dicho que solamente se exponga el cuerpo del romano pontífice fallecido en la Basílica de San Pedro. Después será trasladado directamente para la misa exequial a una basílica que él ha elegido, que es la de Santa María Maggiore, Santa María la Mayor, donde él ha decidido que sea sepultado. Era la cita antes y especialmente después de cada viaje apostólico. Él iba siempre a decir gracias a la Virgen en esa advocación particularmente devota de todo el pueblo romano. Será allí donde sea sepultado tras las exequias que se celebrarán o en la Basílica de San Pedro o, más posiblemente, si el tiempo lo permite, en la Plaza de San Pedro. Y a continuación se declara la sede vacante. Una vez que el Papa ha sido sepultado, se declara la sede vacante. Es decir, la sede de Pedro no tiene inquilino. Y se comenzarán, según el protocolo vaticano, las llamadas congregaciones del colegio cardenalicio, donde todos los cardenales vivos, lógicamente, pueden estar. En esas congregaciones se tienen espacios para el conocimiento, son muchos cardenales los que hay en el mundo, momentos de conversación, momentos de intercambio de pareceres, para ir aquilatando el gran discernimiento: ¿quién será el sucesor del Papa Francisco? Las quinielas, no solamente las de los periódicos, que también las tenemos en esta liga pontifical, sino que tenemos el parecer de las corrientes legítimas e inevitables de las distintas sensibilidades eclesiales que tiene el colegio cardenalicio. Bueno, pues tras las congregaciones abiertas a todos los cardenales, eméritos o en activo, solamente los que tengan menos de 80 años entrarán en la Capilla Sixtina para celebrar el cónclave. Y cuando tengamos la fumata bianca, podremos saber el nombre y la personalidad del nuevo sucesor de Pedro, que hará el número 267. Nosotros en la diócesis, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, esta mañana a las 12 han repicado, tañendo precisamente el tañido de muerto, de fallecimiento de alguien importante, pues han tañido las campanas de la catedral, de la Basílica de Covadonga, pero hemos invitado igualmente a todas las iglesias, todas las parroquias y las iglesias que tienen los que pertenecen a la vida consagrada. Hemos indicado que se ofrezcan santas misas en sufragio por el eterno descanso del Papa Francisco en todas nuestras comunidades cristianas. Y cuando sepamos cuándo es el funeral oficial en Roma, nosotros a continuación tendremos el nuestro en la Catedral de Oviedo. Por eso no podemos dar en este momento la fecha y la hora precisa, porque todavía la Santa Sede no nos ha comunicado, que yo sepa, cuándo será el funeral oficial por el eterno descanso del Santo Padre Papa Francisco. Tendremos esa celebración exequial en nuestra catedral y luego rezaremos para que el nuevo sumo pontífice nos acompañe y nos presida a toda la comunidad cristiana. Yo mañana tenía previsto ir a Israel en un encuentro de obispos internacional y estoy todavía a la espera de lo que nos puedan indicar. Supongo que lo van a posponer o lo van a sencillamente a eliminar, porque en ese encuentro hay cardenales y obispos de todo el mundo, que algunos podrán y desearán asistir a las exequias vaticanas. Por tanto, no sabemos exactamente qué se va a hacer con este encuentro. Yo prácticamente tengo decidido no acudir, por más que me hacía ilusión, y en un encuentro importante de obispos, un encuentro internacional de obispos. Y es lo que les puedo decir. Más o menos estas palabras que yo les he comunicado, más apretadas, más resumidas, se les entregará al final para que puedan tener un texto desde nuestra oficina de medios. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Primero vamos a ver cuándo lo ponen y a ver si es posible. Solamente he asistido, desde que soy obispo, a las exequias de Juan Pablo II. No fui a las de Benedicto XVI y tengo duda de si iré a las del Papa Francisco. Si me fuera posible, acudiría con mucho gusto. En cualquier caso, rezo por él. Ya hemos tenido hoy en la misa y tendremos la misa exequial especial en nuestra catedral. Sí. Pues, primero porque soy franciscano. Entonces, el último encuentro que yo tuve con el Papa llevaba este hábito. Y es una foto que le dije, ¿por qué no la ponéis aquí? Y han dicho, bueno, es que va a parecer un poquito cómico, ¿no? Pero es una foto que yo tengo especialmente cariño y que si mi secretaria, al menos para que la vean ellos. Es una foto que estamos en la plaza de San Pedro y él me dijo en español, te has venido con tu hábito. Dije, Santo Padre, usted me ha dicho que como soy franciscano me venga con el hábito y no con los capisayos. Y le dije, porque yo a usted siempre le obedezco. Me dice, ¿siempre? Digo, por supuesto, siempre. Mira, aquí la tenéis. Sujétala. Y por ese motivo, recordando ese último encuentro con él, pues en lugar de venir con la sotana, con el traje, me ha parecido hacer un pequeño homenaje de gratitud a un papa que escogió el nombre de Francisco de Asís y un hijo de San Francisco como soy yo, pues aquí estamos en la foto y en carne mortal que me tenéis presente. Un esfuerzo sobrehumano que tanto le agradecemos, pero es un gesto de cercanía, de a pesar de estar tan tremendamente limitado, él quería estar cerca de la gente, cerca del pueblo, y bueno, aunque sea llevado en silla de ruedas y sin apenas poder pronunciar palabra, pero es un gesto de cercanía paterna, como en tantos otros gestos nos ha dado buen ejemplo él. Bueno, yo os agradezco. Sí, perdón. Yo he estado hace 10 días en Roma precisamente con el cardenal Ángel Fernández Artime, con el que tengo muy buena relación y un gran aprecio. Y hablamos largamente allí en el Vaticano, hablamos largamente de la situación real del Papa, y yo le decía, te va a tocar estar en el cónclave, posiblemente. Y me decía bromeando, nunca se sabe. Digo, bueno, esto yo creo que sí que lo sabemos. Y entonces él estaba pues esperanzado, muy agradecido al Papa Francisco, que es quien le ha hecho cardenal, y esperanzado. Él hacía una primera valoración, que como es suya no la voy a repetir aquí, de cómo este largo 12 años dan para tanto, y de hecho han dado para tanto. Bueno, los cardenales tendrán que elegir si hay una continuidad, si hay una continuidad básica va a haber, porque en el fondo el Evangelio no cambia y el mensaje cristiano tampoco. Luego viene el matiz, que es legítimo y además esperable, el matiz que tenga cada uno, su temperamento, su cultura, su sensibilidad eclesial. Y esto pues el cardenal Artime, asturiano de Luanco, pues también se lo lleva puesto, como salesiano que es, esa bonomía que él tiene de una excelente persona y de un buen religioso. Y ahora como cardenal, pues estará presente en el cónclave. Para nosotros es una alegría, pero no tiene ninguna indicación por parte de la diócesis. Votará libremente.